T'imagines complir el teu somni? En Raül ho està fent i ens ho explica a Ràdio 90. Escolta les cròniques de la Volta al Món en bicicleta. Bici Ruling. Raül Alzola, l'home que el 7 d'abril de 2019 va sortir d'Olot pedalant la vida.
Me lleva y me trae pedaleando y mientras pedaleas sueñas.
L'experiència més vital i més intensa de la veu del seu protagonista.
Rodando va la vida sobre ruedas, consume combustible de primera.
Què tal esteu? Salutacions cordials des de Ràdio 90 en una nova connexió amb Bici Ruling fent la volta al món, la 17a en aquest mes de novembre del 2020. Saludem a Raül Alzola, que està a Geòrgia, com no podria ser d'una altra manera. Raül, què tal?
Muy com buena. Va això? Aquí seguimos, señoritas radiofónicas.
Nuri, com es presenta aquesta connexió?
Moltes ganes, com sempre, ganes d'escoltar-te, Raül. Som tot orelles.
Doncs tenim aquí tota una sèrie de qüestions que volem saber i que ompliran aquesta estona de ràdio amb molta connexió amb les aventures de pedalar pel món, amb viatgers que has conegut i, com no, ens fas viatjar. I ens fas viatjar i coneixerem el país on estàs a través de les teves indagacions tant del territori, movent-te en zones més rurals, en zones més urbanes, perquè ara ens parles des d'una ciutat, oi?
Sí, ahora mismo estoy en Tbilisi, que es la capital de Georgia, que aquí se llama Tbilisi o le llaman Tbilisi, en otros sitios le llaman Tiflis, bueno, tiene como varios nombres, pero també m'agrada Tbilisi.
Val. Doncs deixem per més endavant aquesta exploració de conèixer una mica més Geòrgia i el que ens té, manté ocupades aquí i amb ganes de saber com la situació actual del Verkami que vas llançar per fer realitat l'edició d'Una Volta i un Després. Com ha anat tot això del Verkami?
Pues muy bien. Ahora, bueno, digamos que todo está en marcha. Como hay muchas cosas dentro del Verkami, digamos que la más importante, que es el libro, ya está en la imprenta, ya están haciendo el trabajo de preimpresión y hoy me han dicho que estará disponible ya o que ya lo tendrán impreso a finales de la semana que viene.
¡Wow!
O sea, que, si todo va bien, sí, me han dicho que me van a mandar fotos es que me hacía mucha ilusión que me enviaran alguna foto del libro pasando por las máquinas, ¿sabes? Ahí, tiqui, 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 tiqui. Así que cuando las tenga ya las publicaré.
Perquè, Raül, la última connexió l'acabaves de començar al Verkami. L'hem tancat, va ser tot un èxit. Molt bé, no? Estàs molt content? Com ho veus? Bé, nosaltres ho vam viure super emocionades, no? Super xulo. L'objectiu...
Sí, la verdad es que fue un... Bueno, ya lo conté, fue mucho curro, pero muy contento, porque fue todo bastante sobre lo previsto, también sobre lo previsto entre comillas, porque la gente me sorprendió muchísimo. Llegamos al objetivo inicial que puse en una semana y fue brutal, o sea, que en tres semanas, pero una pasada, y en tres semanas, pues por un pelín no llegamos a ese puntito que necesitaba para poder cubrirlo al 100%, pero vamos, igualmente súper contento y súper satisfecho del apoyo que he tenido. Así que a todos los que estén escuchando esto, que hayan participado, entre ellas vosotras, muchas gracias por todo esto. Y ahora me toca compensaros con lo que habéis aportado, ¿no? Que leáis el libro, que os llegue bien, que lo disfrutéis.
La veritat és que hi ha moltes ganes de tenir-lo a les mans i de poder llegir-lo i a la pròxima connexió, si és possible, doncs ja poder-ne parlar i poder compartir les nostres sensacions, que m'imagino que també deus tenir ganes.
Sí, luego, por ejemplo, los marcapàgines ya están... ya están hechos, ya está Marta que está a punto de enviarlos ya al distribuidor. ¿Qué más? Las gorras las están empezando a confeccionar. Esto, las gorras tardarán un poco más porque se hacen a mano y es un proceso un poco más delicado, pero bueno, ya están también en marcha. Me han dicho que a finales de mes seguramente ya estarán, o sea que muy bien. Y luego el resto, pues bueno, la consultoría de aventura, que son pocas las que tengo, son 4, pero bueno, y también
también he mandado ya un poco, ¿no? T'has de contactar amb la gent per correu. Tota la gent que ha participat rebrà un correu, no?
Sí, ja ho he enviat aquest matí. O sigui que la gent que hi sol·licita la recompensa de consultoria personalitzada, pues ja m'hauria d'enviar una mica el mail sobre què vol saber, qual és el seu propòsit de viatge, i perquè jo pugui preparar ja bé la consultoria. I que quan fem la conferència, videoconferència, pues que sigui tot super àgil i productiu.
Bueno, ens anem preparant aquí, ens anem preparant. I hem fet una primera exploració Olot-Sant Feliu de Guíxols en bicicleta i la veritat és que amb ganes de tornar-hi.
Por eso, que aprovechar este momento para saber más cositas y cuidado porque esto se engancha. Todo esto lo coges el gustillo... Y vas ampliando horizontes y un día sales y dices, coño, si ha pasado un año.
Doncs molt bé, això, esperem que tota la gent que ha col·laborat amb aquest barcami de bici ruling doncs estigui com nosaltres aquí desitjosos de rebre la seva recompensa, perquè així és, doncs, el fet de col·laborar és per assaborir tota aquesta aventura que a través del llibre ens comuniques i ens comparteixes. I què més del Verkami? Ja això, estem pendents i esperem que a la propera connexió doncs ja tinguem encara més informació i potser ja podem això transmetre sí, a través de les zones l'olor que fa el llibre i l'emoció.
Sí, solo una curiositat del Verkami és que després del Verkami han llegat a... Algunos han llegado tarde y muy pocos, pero bueno, entre ellos una chica de Chile que me hizo mucha ilusión porque esta mujer quiere crear en Chile una librería viajera, ¿sabes?
Sí.
Y está intentando pues recopilar libros de viajes, sobre todo a ella le gusta mucho la bici y entonces, claro, ya conoce al Biciclown y a otros viajeros también que han viajado en mochila o tal, y contactó conmigo porque quería tener algunos ejemplares de mi libro en su librería, y al final sí, al final ya hemos llegado a un acuerdo y le voy a enviar los libros, bueno, cuando estén listos, o sea que...
És una molt bona notícia perquè sí. O sigui, tota la gent que sabem que tens seguidors a Sud-amèrica ho tindran més fàcil per aconseguir poder tenir el llibre, no? Si estan en aquesta llibreria d'aquesta
sí.
Noia.
A ver, yo lo he hecho un poco simplemente por romanticismo y porque me hace mucha ilusión también que esta mujer emprenda ese proyecto tan bonito, porque yo soy un apasionado de las librerías de viajes, igual que, como ya conocéis, para mí la librería más guay es la de Altair de Barcelona, que sí. Es una pasada, que entras allá y es imposible. Yo me quedaría ahí todo el día, ¿sabes?
A vivir.
A vivir, sí, pero es que es una pasada. Es que te atrapa de una manera. Entonces, que esta mujer quiera hacer algo parecido en Chile, me parecía súper lindo. Y los libros prácticamente se los he enviado a un precio que yo no gano nada, simplemente... per la il·lusió de que estén allí i que formen part de ese projecte tan bonito.
Seguirem la pista, a veure com li posa de nom a aquesta llibreria, així també podem fer una mica de promo, no? No sabem si tenim oients a
Xile. I la marquem Xile i allà on sigui la llibreria al mapa, no?
Sí, jo ja he dit que cuando tenga algo que enseñar o ya tenga algo montado, pues que me lo haga saber para hacer promoción, porque... eso se tiene que mover, o sea,
Sí, aquí hi estem al lloc adequat, la ràdio en moviment. Viatgem en bicicleta i aquest programa ens porta a conèixer una mica més la... De fet, estàs liat amb molts projectes, a part del llibre d'Albert Camus, connexió amb altres cicloviatgers, que heu fet amistat i que esteu en contacte, però no deixes de fer rutes quan pots. Ara ens has dit que ens estàs parlant des de Tbilisi, que és una ciutat gran, però estaves en un poble petit i has fet una ruta, no?
Sí, bueno, cuando estaba en Nahalsije, que es un poco así como mi campamento base durante todos estos meses, tenía la opción de volver a Tbilisi y hacerlo, pues, bueno, pues igual coger un taxi o un autobús y venir a Tbilisi y ya está. Pero como más venía justo de todo el Berkami, de haber estado bastante tiempo metido en esto, necesitaba un poco de aire. Entonces decidí hacer la ruta de Halsije a Tbilisi en bicicleta. Entonces fue una ruta de una semana más o menos, que era una ruta que parte ya la había hecho cuando hice la ruta en verano, pero bueno, la intenté variar un poco para que fuera un poco diferente y me ha gustado porque además descubrí que claro, ahora que ya ha llegado el otoño y que la gente se está preparando para el invierno, eso en Tbilisi igual no se nota mucho porque es una ciudad donde la gente va a hacer su vida normal, ¿no? Pero en el campo, que es un poco la vida rural, que es un poco la que yo veo cuando viajo, pues claro, eso sí que lo noté la diferencia de cuando lo hice en julio a cuando lo he hecho ahora. Y se nota, por ejemplo, pues que en todas las casas ya ves torres de heno, que la gente que tiene pues bestia pues necesita acumular heno para mantener al ganado alimentado en invierno, ¿no? Y luego, por ejemplo, veía pues también mucha gente recogiendo patatas y hortalizas justo pues para ir acumulando recursos para pasar el invierno, porque justo en esa zona, que está más o menos a 2000 y pico metros, pues en invierno hace mucho frío y nieva, y entonces, claro, ahí en invierno pues es recogerse en la casa, tener los recursos necesarios. Hay mucha leña también acumulada, se ve mucha leña acumulada en el exterior para poder calentar la casa. Y luego, muy curioso también, todas las escuelitas, todas las que he visto, tienen en el patio, reservan como una parte del patio para acumular montones de leña, unos troncacos súper gordos, que se ve que usan pues para calentar luego en invierno las aulas, ¿sabes? Porque si no los niños se congelan. O sea que muy guay, la ruta fue... Una parte fue la misma, pero claro, al ser otra época del año, pues ves cosas muy diferentes, ¿sabes? Había también más actividad, porque cuando yo salí en julio, recién salíamos del final del confinamiento, la gente estaba como más reservada, como más parada. Y ahora cuando he pasado en otoño, pues claro, se notaba mucha más vida, ¿sabes? Gente trabajando que venía del campo, no sé, como mucho más dinámico todo, ¿no?
I la transició és suau? O sigui, la transició, per el que ens expliques, jo m'imagino, no? Tu estàs viatjant, veus la vida al camp, però arribes a la ciutat. És de golpe y porrazo o realment vas veient el canvi aquest? O deixes de veure tanta llenya? Bueno, no sé, és una xorrada, no?
Però... Bueno, es muy de golpe, porque Tbilisi está en un valle por donde pasa el río Kura y entonces es un poco como Bilbao, ¿sabes? Que está la ría del Nervión y Bilbao está en el valle, ¿no? Entonces Tbilisi es casi parecido. Está metido en ese hoyo y todo alrededor son montañas. Entonces, yo, vengas por donde vengas, vienes, pues eso, a lo mejor de un parque natural súper guapo y de repente, ¡pum!, llegas a... pasas una curva y de repente ves, ¡buah!, Tbilisi ahí abajo, ¿no? Y dices, ¡joder!, si estoy en la ciudad. y es lo que me pasó a mí. Yo iba por un parque natural súper guapo, había acampado en un sitio súper lindo, con vistas a un valle precioso. Y al día siguiente, nada, seguí por el parque natural, bosquecitos por aquí y por allá, y cuando me quedaban 10 kilómetros, paso una curva y ¡pum! Y veo Tbilisi ahí abajo, ¿sabes? Estoy lleno de casas, y dije, joder, pues ya estoy, ¿sabes? Y no, la verdad es que, no sé, a mí Tbilisi no me ha impactado tanto como ciudad grande, después de todas las ciudades grandes por las que he pasado, que no son muchas, pero claro, he estado en Estambul, he estado en Ankara, que son ciudades enormes, colosales, diría yo, y con mucho tráfico, edificios muy altos, un poco ya más europeo todo. Y en Tbilisi, aunque sí que es verdad que hay no sé cuántos millones de habitantes, joder, es una ciudad que es muy amplia en extensión, pero en general las casitas son bajas, ¿eh? Son casas de dos pisos, tres como mucho, entonces no notas esos gigantes de cemento que te miran desde arriba, ¿no? Sino que, bueno, por eso hay mucha luz, porque como al ser todo casitas bajas, pues, no sé, hace que todo sea como más luminoso, hay muchas avenidas súper grandes, y yo en bici no he tenido ningún problema, así que es verdad que aquí se conduce como el culo, o sea, no te puedes ni imaginar los accidentes que hay cada día, perdón por la expresión, pero es que es así, O sea, mira que en Italia tiene fama de conducir muy mal y aquí yo creo que están más o menos a la altura, O sea, no te puedes ni imaginar, en Tbilisi mismo adelantan cuando les da la gana, van a toda pastilla, incluso cuando está la policía al lado, da igual, ¿sabes? Si hay línea continua, ellos adelantan, la policía tampoco dice nada, bueno, es un poco, sí. Pero yo en bicicleta por la ciudad no tengo ningún problema. La verdad es que me muevo súper. También es verdad que como, no sé si al ser bicimensajero, haber sido bicimensajero y haber estado trabajando de bicimensajero, por ejemplo, en Barcelona, pues quizás tengo más experiencia en codearme con el tráfico, ¿no? Pero a mí me gusta, no sé. Tbilisi me muevo muy bien y no me ha causado ningún problema, la verdad.
ნახვით შემიყვარდი ყროყინად გოხტამარო აბა მითხარო შენობით როგორ უნდა გავიხარო ოი დაგლი და ლალო და ჯანი გაგომე და შენ დუგლი დაგლი და ლალო და შენ მიყვარ ხარ ჩემო მზეო მეც მიყვარ ხარ შენს გიყვარო რაკ როგორ გავიცხოვროთო იქ წავიდეთ ტიფლისში ინტიტუტში ვისწავლოთო
Raül, i t'has empapat de música d'aquest país? Escoltarem aquí en aquest programa algunes temes que ens portaran a aquí on ets tu, no? No només música folklòrica, sinó altres tipus de música que has pogut escoltar en aquesta ciutat. Com és?
Bueno, en la ciudad, culturalment. Te voy a decir la verdad, he escuchado más música folclórica fuera de la ciudad que en la ciudad. Aquí en el apartamento tengo una radio que he tenido que un poco que mirar a ver qué emisoras había para escuchar música un poco más tradicional y me ha costado muchísimo encontrar algo que sea un poquito más folclórico y un poco más georgiano, ¿sabes? Porque el resto de emisoras es pues música occidental, bueno, como puedes escuchar en cualquier emisora europea, ¿sabes? Y en cambio, por ejemplo, cuando estaba en Ajalsije, por ejemplo, escuchaba mucha música armenia, no sé, durante la ruta, pues sí que he escuchado en muchos sitios música más local, más georgiana. Aquí en Tbilisi, incluso, por ejemplo, hay un bar que solemos quedar aquí con otros viajeros y todo es música occidental, ¿sabes? Ponen, pues, yo qué sé, Bon Jovi, yo qué sé, música rock, ¿sabes? Entonces, en Tbilisi me está costando más encontrar un poquito más cosas más tradicionales. Pero sí que hay musiquita por ahí que me he enterado que gracias a un blog muy guapo que habla, que explica bastantes cosas de Georgia y tal, pues sí que me he enterado pues un poquito de cómo es la música. Sí que es muy conocido aquí, por ejemplo, la música polifónica, que está basada en varios cantantes, un grupo, por ejemplo, de cuatro o cinco voces, pero todas diferentes, en tonos diferentes, y muy guay, es una pasada, porque nos estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de melodías, y aquí es muy conocido y se hacen conciertos donde la gente, pues bueno, son multitudinarios y tal, ¿no? Es como muy típico. Pero aquí en Tbilisi, en concreto, en la ciudad, es difícil encontrar ese tipo de música más tradicional.
Vale, aquest tipus de cants polifònics georgians és una cultura que està valorada com a cultura immaterial de la humanitat, pot ser, no? I...
Sí, sí, es algo genuino de aquí que se lleva haciendo desde hace, no sé cuándo, pues igual siglos, ¿sabes? No sé. Y me recuerda mucho ya te lo he dicho antes, al grupo Calacan, que es un trío, son vasco-franceses y ellos cantan canciones de igual hace 500 años. Ellos han hecho un recopilatorio de canciones tradicionales antiguas que se cantaban en los pueblos y que cantaban los abuelos y que se cantaban igual en las fiestas. Y ellos la cantan también a tres voces y es casi un poco parecido, ¿sabes? O sea, que igual sí que es verdad que esa semejanza que dicen que tenemos con la cultura caucásica, pues también por ahí he encontrado similitudes.
T'has informat i coneixes una mica, ens pots explicar a través d'un llibre una història de com és aquest país, una mica contextualitzant diferents episodis de la història d'aquest país. Has dit que ens parlaries d'un llibre?
Sí, a veure, Georgia té una història que no te l'acabes. Però aquí ha passat... Les ha pasado de todo. Entonces, para enterarte bien de un poco la historia de Georgia, de entender muchas de las cosas que ves ahora y que se hablan ahora y el comportamiento de la gente, lo que piensan unos, lo que piensan otros, pues está bien conocer la historia de Georgia, pero conocerla, la historia de Georgia o de cualquier otro país, en plan tocho de historia, pues... a mí, por ejemplo, me cuesta mucho. Entonces, ahí encontré un libro muy guapo que de una escritora georgiana muy conocida que se llama Nino Aras, a ver si lo digo bien, Aratishvili, que es una novela que ha ganado un montón de premios, está traducida a un montón de idiomas y se llama La octava vida. Y cuenta prácticamente todo el siglo XX hasta la actualidad, a través de una novela la historia de una familia, más o menos seis generaciones de la familia, donde explica un montón de historias, anécdotas, etcétera, a la vez que explica el contexto histórico en el que se desarrolla todo, ¿no? Y entonces, claro, es mucho más ameno, entra mucho mejor, te enteras desde principios de 1900 hasta ahora, desde la época un poco de los zares rusos que venían aquí que era un poco más la política más imperialista, ¿no? Donde venían aquí a Georgia a veranear, donde tenían los balnearios, ¿no? Donde venían un poco a relajarse, y cómo después pues entró la Unión Soviética, se hizo dueña de todo el Cáucaso y Y entonces ya empezaron las revoluciones bolcheviques, la política comunista, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, empaparte de todo eso a través de una novela, pues claro, más enriquecedor y sobre todo que se te queda todo mejor, ¿sabes?
I tu passes millor coneguent la història, no? Recorreguent el temps amb aquests relats. I què més? A part d'aquest llibre que t'ha portat aquest coneixement de context històric de Geòrgia, també ens parlaves d'una pel·lícula.
Sí, hay una pel·lícula... Bueno, en Geòrgia hay dos regiones. Una es... Osetia del Sur, que está en las montañas del Cáucaso, casi tocando frontera con Rusia, ¿vale? Y luego hay otra región que se llama la región de Absagia, que está en el lado oeste, que también hace frontera con Rusia y Georgia, ¿vale? Y estas dos regiones siempre han sido como muy problemáticas, bueno, problemáticas, siempre han tenido conflicto con Georgia porque son dos regiones que donde vive una etnias diferentes, con su propio idioma, tiene una cultura diferente. Entonces ellos no se consideran georgianos, se consideran absajos o osetios, ¿sabes? Entonces hay una película que se llama Mandarinas, que está en YouTube, está subtitulada, y esta concretamente habla del conflicto de Absagia, que es un poco... el Absagia yo lo veo un poco como la Cataluña en España, ¿sabes? Ellos tienen su idioma, su cultura, hicieron una declaración de independencia unilateral en la que solo la aceptó Rusia, ¿sabes? El resto de la comunidad internacional dijeron que no, y entonces, claro, ahí empezó ya la movida, ¿sabes? Rusia apoyaba a Absagia, pero Georgia decía que eso era Georgia, y bueno, pues guerra al canto, ¿sabes? Y esta película, que se llama Mandarinas, está basada un poquito en el contexto histórico de esos años de guerra, que no fueron muchos, pero que siempre están ahí como medio en conflicto, ahora se para, ahora se activa, ¿sabes?
No sé si seria un spoiler, però tens idea de per què es diu Mandarinas o millor no explicar-ho, millor veure-ho?
És que
sí.
Aquesta setmana tenim una història una mica especial, la Rosa i jo, amb les mandarines.
Sí, bueno, creo que se llama Mandarinas porque uno de los protagonistas de la película tiene un montón de árboles de mandarinas y vive de eso. Y se encuentra la situación de que al estar en guerra, pues claro, no tiene a quién vender las mandarinas. Entonces... Bueno, la cosa va por ahí.
¿Es pot trobar por YouTube aquesta pel·lícula Mandarina?
Sí, sí. Está en YouTube, se puede ver.
¿Amb subtítols?
Sí, sí.
Vale.
Ah, val.
Sí, porque en la película hablan en ruso, georgiano y absajo. O sea que mejor que haya subtítulos.
Molt bé, doncs ja entrem a l'apartat. Mira, ara ens ho has dit, no? De l'idioma. Que també és molt particular l'alfabet georgià, ens deies. Has explorat per aquí també una mica, oi?
Sí, bueno, es una de las curiosidades. Yo, por ejemplo, claro, desde que llegué a Georgia, para mí el alfabeto georgiano es un jeroglífico, bueno, súper difícil de entender, por no decir imposible, ¿sabes? Y bueno, me he informado un poquito, por curiosidad, pues un poco de dónde viene este alfabeto, del origen de este idioma. Y, bueno, la verdad es que es un idioma totalmente desconocido. Nadie sabe de dónde viene. No tiene nada que ver con el alfabeto cirílico, por ejemplo, que viene de los griegos, ¿sabes? Por ejemplo, el ruso sí que es un alfabeto cirílico, pero que tiene una base muy, muy de los griegos, ¿sabes? Pero, en cambio, el georgiano no. El georgiano es un idioma, es un alfabeto totalmente... hecho a medida, ¿sabes? Casi, y que está basado, es un alfabeto como muy curvilíneo, son simbolitos así como muy curvos y muy bonitos, o sea, es bonito de verlo, ¿sabes? Y dicen que está basado en las formas de la viña, ¿sabes? De la estepa, diferentes formas. Pues alguien un día dijo, guau, aquí tengo que hacer un alfabeto. Entonces, claro, encima, claro, como la viña y el vino es también algo muy ancestral y casi desde que está en Georgia desde la época de neolítica casi, pues imagínate, alguien, qué mejor que usar la cultura vinícola para hacer un alfabeto exclusivo, ¿no? Entonces, es muy particular y muy bonito de ver para nosotros, que somos de alfabeto latino, pero muy difícil de entender y de aprender. O sea, porque además hay un montón de... Ellos hablan en las palabras, usan un montón de consonantes juntas que muchas que si lo intentas... si lo intentas hablar tú sin... Es imposible, ¿sabes?
Inténtalo,
no estamos preparados para eso.
Una demostració. Va, Raúl!
Home, vas dir que és un dels més antics del món, igual que l'euskera, i que per proximitat et podria ser relativament
fàcil. No, per
exemple,
agua, per exemple, la palabra agua és... bueno, no sé si lo voy a decir bien, pero es algo así como txkjali.
Toma.
Y son como... Como cuatro consonantes, la T, la S, la J y la K, casi juntas. Y tienes que decir eso todo junto a la vez. Imagínate, ¿sabes? Digamos que agua, como es una palabra que puedes usar casi cada día, ¿no? Cuando vas incluso a un bar y quieres un agua, pues no dices Ertis Halli, pero nunca la digo bien, ¿sabes? Cada vez la digo.
Pero te
entiendo. Siempre la digo diferente.
Ellos te
pues imagínate, como esa, pues imagínate la de palabras que habrá imposibles de pronunciar para nosotros.
O imagínate una frase con varias palabras tipo agua.
Pues eso te digo, que imagínate, yo porque no he indagado mucho más, pero imagínate para decir, por ejemplo, este agua está muy caliente, pues imagínate lo que puede salir ahí, ¿sabes? No sé, ¿sabes?
Bueno. Muy bien.
Entonces, sí, como curiosidad, pues eso, el idioma me parece algo pues, muy curioso de este país, la verdad.
Sí, no, que tingui un alfabet així inspirat en les formes de la vid, és que és un país amb tradició vinícola, no?, que també ho has explorat, això.
Sí, fíjate que yo incluso pensé en tatuarme Raúl en alfabeto georgiano, porque es súper bonito, ¿sabes? Es que...
Bueno, algo has de fer amb el temps que portes a Georgia. Ja no et dic que eres georgiano, perquè me imagino que no lo eres, pero algo tendremos que hacer, ¿no?, con Georgia.
Algo así, algún sello me deba tener que llevar.
Ашала титкос ворида ам херебулам пушки кошкеми мансел бунева цирцвели титкос ворида цирцвели титкос ворида 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 ворида
Pues això, què passa amb la cultura, amb la tradició de vinícola de Georgia? És molt especial? Què
sí,
has pogut descobrir?
Se ve que se pensava que la... la bueno, a nivel histórico, lo más conocido en fechas que se conocía del origen del vino era el año 4000, 5000 antes de Cristo, pero algunos restos arqueológicos se encontraron en Irán. Pero todo cambió cuando en el sur de Georgia, en el sur del Cáucaso, encontraron unas tinajas de la época neolítica, o sea, del año 6000 o 8000 antes de Cristo, y encontraron restos de fermentación vinícola. Entonces, Eso demostró, además, no sé cuántas tinajas, igual, no sé si eran 14 o un montón. A partir de ahí, pues, bueno, se ha como demostrado que Georgia, digamos que el origen del vino a nivel, yo creo que incluso mundial, diríamos así, planetario, está aquí, en Georgia. Un poco aquí donde nació la cultura de domesticar la vid, ¿no? Y por eso aquí el vino es sagrado. Todas las familias, sobre todo en Cajeti, que es un poco la zona más vinícola, donde se dan las condiciones más idóneas, allá todas las familias hacen su propio vino. No hay familia que no tenga vino. O sea, si tú paras a pedir agua en una familia para que te llenen los bidones, si coges un poco de confianza, date por seguro que te van a ofrecer vino y que va a ser el mejor vino del mundo para ellos, porque es el suyo.
De fet, en altres connexions ens ho havies dit, no?, que era curiós això, no?, que et paraves a saludar o a demanar aigua perquè t'havies quedat sense aigua i la gent te feia entrar, te feia prendre la copa de vi o el seu licor, vull dir que...
Sí, hay gente que... O sea, vino hacen todos. Luego hay otros que hacen vino y hacen chacha, que es como una especie de orujo parecido al vodka, pero súper fuerte. Y pues eso, entre una cosa, entre uno y el otro, como cojas confianza, puedes acabar muy mal, ¿sabes? Pero, o sea, te estoy hablando que a mí, bueno, es que yo he bebido mucho más... durante el viaje que ahora aquí en Tbilisi, ¿sabes? O sea, pero es que muchas veces, aunque yo lo hacía un poco también por respeto, pero también tenía que pararles un poco los pies, porque pues a mí me hacía mucha ilusión porque es una manera de entablar un poquito confianza con ellos, ¿sabes? El hecho de que ellos te ofrezcan algo suyo, como es el vino o ese licor, y que tú... brindes con ellos y que digas, ¡guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno está! ¿No? Eso para mí es súper importante porque es cuando empiezas a acercarte más a ellos, ¿no? Pero también es verdad que tengo que ese acercamiento tengo que frenarlo un poco en cuanto al tema alcohol, porque si les sigo la bola. Pues claro, ellos están más acostumbrados que yo. Yo me bebo 3 vasos seguidos y ya estoy en el hoyo, ¿sabes?
Per tant, has fet algunes vegades brindis amb ells i has après també alguna paraula nova, no? De quina manera brinden ells?
Sí, ellos dicen Gaumarjus, que es como salud, pero es una palabra que es no es solo salud, sino que es como... como un gracias también, ¿no? Y además hacen no, o sea, en ningún sitio hacen un solo brindis. O sea, tienen como un ritual que ellos le llaman como la supra, donde cada vez se brinda por una cosa diferente. Y cada vez que se brinda, alguien hace como un mini discurso del brindis, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, el primer brindis, pues voy a brindar por Dios... Por el mundo, por la gente buena y por la bondad en el mundo. ¡Pam! ¡Hau Marjus! ¡Raca! Te metes el... Además, el vino de trago, ¿eh? Si ellos no hacen ahí, no lo huelen ni lo saborean como nosotros, no. ¡Raca! De trago y luego ya, pues, al siguiente brindis, te llenan el vaso otra vez y otro de los que estamos ahí reunidos, pues, dice, bueno, pues ahora voy a brindar por nuestros padres... nuestros abuelos, nuestros ancestros y por las nuevas generaciones. Yeah. ¡Cao, Marjú! ¡Raca! ¡Para dentro otra vez! Y así continuamente, es no parar, hasta que no se acaba la garrafa y no se va nadie. ¿Sabes?
Bueno, la garrafa. Antes hablabas de tinajas enteras, o sea, qué problema.
Y bueno, o sea que las tinajas suelen estar enterradas. Sí, entonces, sí, broma. Pero de la tinaja, ellos llenan pues, garrafas de 5 litros, así, y las ponen ahí encima de la mesa y hasta que no se acaba la garrafa, ahí no se va nadie, ¿sabes?
¿Y eso de tenerlas enterradas, las tinajas aquestas, es...?
Sí, eso lo... Bueno, a mí me han contado 2 versiones. Una es verdad, que es porque bajo tierra, como son tinajas hechas de barro y tal, bajo tierra, lo que hace es que permiten que la temperatura sea constante. Entonces, eso hace que el vino no se estropee. Ellos no añaden ningún tipo de conservante porque no quieren alterar el sabor del vino. Y eso lo consiguen teniendo las tinajas enterradas, porque de esa manera mantienen la temperatura siempre igual, ¿no? Y luego hay otra versión, que este me lo contó Roberto, creo, o Pablo, no me acuerdo, que también las mantienen enterradas, porque así cuando, pues yo qué sé, pues igual había saqueos, por ejemplo, los invasores entraban en las ciudades o en los pueblos a saquearlo todo, pues al estar enterradas ellos las cubrían en el suelo con tierra y tal, para que cuando vinieran los invasores no descubrieran el vino. Entonces tenía como una doble función.
Doncs, i Raül, estem a l'apartat de curiositats, coneguent aquest país que t'acull des del mes de març, i tens alguna darrera curiositat per compartir-nos d'aquestes que has explorat, de característiques d'aquest... De Tbilisi,
sí,
per exemple.
Que me gusta especialmente es la reina Tamara, que es como la madre Georgia, le llaman aquí, que es como la protectora, ¿sabes? De Georgia. Está, la encuentras en cualquier lado, hay estatuas de ella en prácticamente en todos los sitios. Aquí en Georgia hay una estatua enorme de no sé cuántos metros de altura que está en la parte de arriba, que es como la que no la que vigila, sino la que protege un poco la ciudad. Fue la primera reina mujer de Georgia en la época de los reyes, la época medieval, durante el siglo XII-XIII fueron los siglos gloriosos de Georgia, donde hubo paz, donde hubo abundancia, y esta mujer, la reina Tamara, pues lo hizo muy bien, hizo una política exterior muy potente, hizo muy buenas relaciones y controló muy bien a los invasores, los paró, bueno, entonces está como muy idealizada y se le considera como la madre de Georgia. Me gusta porque además su estatua, ella es así como muy guapa, ¿sabes? Pero claro, en una mano lleva la espada y en otra mano, la otra mano tiene como una especie de tinaja, vasija pequeña, que es un poco las vasijas que se usaban antes para tomar el vino. Entonces, en la mano izquierda tiene la mano extendida con la vasija, como diciendo, te ofrezco vino, como ese gesto hospitalario, ¿no?, que tiene la gente georgiana. Y por otro lado, en la otra mano tiene la espada, como diciendo, yo te ofrezco hospitalidad, te doy mi vino, pero cuidadito, como vengas a hacerme daño, ras. Te corto el cuello.
Bé, en d'altres programes hem conegut d'altres viatgers, cicloviatgers que tu has contactat, i un d'ells és Albert Sans, que hem parlat del documental Vidaje, em sembla que era el programa que vam fer el mes de gener.
I l'últim programa vam escoltar diverses cançons, si no ho recordo mal.
Ah, sí, l'última connexió. El seu disco, sí.
Tenim algo a explicar, no?
Tenim novetats de l'Albert Sans i novetats molt interessants, Raül.
Pues sí, porque creo que en la última conexión hablamos de que estaba a punto de sacar a la luz una canción que ha compuesto para su bicicleta. Su bicicleta que se llama Ona. Uy. y ha hecho también un videoclip. Bueno, todo...
Molt bonic.
Claro, él es músico y lo ha hecho todo... con los medios que lleva en la bicicleta, y se ha metido un currazo súper guapo, y creo que no podemos pasar este programa hoy sin escuchar esa canción, Rosa.
Home, doncs i tant, dediquem aquests minuts a escoltar aquest tema musical d'aquest nòmada en bicicleta, més de 8 anys fent la volta al món. Ell diu, la volta al mundo más lenta de la historia, i la seva bicicleta, que es diu Ona, té aquest homenatge en forma d'aquesta cançó acabada de publicar i que, a més, és un goig a escoltar.
Los senderos huye las rutas, prefiere oler a mar. Es musa y dueña de mis posesiones. Me recarga y resopla mi volar. Cada brisa corta se inspira. Cada ola estás dispuesta a surfear. Guardan millones de horas vivas sin cortar ni editar, y una guitarra que por los rincones se mete en hamacas rimando el atardecer. Es que a tu lomo versos los días, y a cada apuesta te apuestas nuestro hogar. Una sabes tú me haces pirar cuando estoy a tu vera, mis pies ya no saben ni andar. Islas, valles hay que conquistar, que se enteren los mares, la una ya no volverá. Que hablamos y reímos sin prisa al compartir cafés, que somos ricos al no atesorar más que todo aquello que tus ruedas puedan cargar, que el agua es gratis para el que sabe romper con ojos transparentes el velo del que dirán, y que en fronteras no solemos mear. La patria son los discos, los libros nos orientarán. Que a tu lado gano 100 vidas, mil recetas y sabores que besar. Una sabes, yo no sé volver, contigo no hay futuros, ahora es lo que hay que ser. Metas, cifras, vamos a olvidar, que se entere la luna, la una hoy la va a eclipsar.
Aquesta cançó, aquest tema musical Ona, la cançó que Albert Sanz ha dedicat a la seva bicicleta que l'acompanya a la volta més lenta de la història. Escoltem la pròpia veu de l'Albert Sanz, que ens explica com ha gravat aquest tema musical dedicat a la seva bicicleta amb tot el que porta a sobre. Descobriu-ho.
Hola a todos. Bueno, pues la canción dedicada a Ona. Ona es ola de mar, ¿no? En catalán, Ona. Y es porque, primera, que era azul, pese a que es como una pintura que le dio el anterior dueño, que la pintó, era roja en verdad. Y bueno, Ona es de segunda mano. Y entonces, claro, 10 años encima de ella, uno acaba en un viaje, entre comillas, tan solitario en la etapa de ruta, porque luego cuando paras conoces a mucha gente, pues se crea así como una amistad muy fuerte, y acabas hablando con la Ona y dándole golpecitos en el cuadro como si fuera el lomo de un caballo, diciendo, venga, estás contenta, que hoy seguimos, que hemos estado 3 días parados, qué tal... Y entonces tiene su propia personalidad, y creo que se mereció una canción. Y curiosamente esta canción, en verdad es una melodía, una canción vieja que yo tenía, que hablaba de como del pueblo, de mis abuelos y tal, pero no acababa de cerrar y sacar. Y siempre me venía, cuando tarareabas y tal, me venía el Ona, Ona, ¿sabes? Tal, y digo, ostras, se la fue como apropiando, ¿no? Y entonces ahora que he parado por lo del COVID, estoy parado y tal, he podido encarar el grabarla y producirla con el equipito que llevo en las alforjas, que ella misma carga. Y bueno, es un equipito muy, muy humilde, pero hoy en día tienes la suerte de que, bueno, pues eso, tengo una guitarra que la puedo, es una acústica, pero la puedo enchufar, puedo hacer sonidos de eléctrica. Luego, al último momento aquí, al estar parado, pues conseguí una eléctrica, aparte de la acústica, aún fue más cómodo. Y luego un micrófono que va por USB directamente a la compu. No tengo ni tarjeta de audio, va directo. Y de hecho, la guitarra eléctrica la pasaba por el iPhone. No hay ni ampli ni nada. La pasaba por el iPhone. El iPhone hace como de tarjeta de audio y ya los programas que emulan pedales y sonidos. Y bueno, y a producirla, a trabajarla, a pulirla hasta llegar a lo máximo que uno puede fuera de un estudio, ¿no? Que hoy en día es bastante. Pero bueno, mi objetivo, más que llegar a un nivel ultra de discos, es poder narrar la canción como la soñaba. En verdad, a partir de ahora quiero hacer cosas más minimalistas porque es lo que más le pega al viaje y a la capacidad que uno tiene. Pero ya que estaba parado, pues me atreví a hacerla más rock, no fleriano, que es mi estilo y lo que me gusta. Y digo, vale, le voy a meter bombo. Y como no, claro, al hablar de la bicicleta y tener tantas imágenes y tal, pues digo, hombre, se merece además un videoclip bien chulo. Y nada, estoy muy contento porque es de esas cosas que ya quedarán para siempre. La ONA ya tiene su capítulo en el documental y ya con esto, con una canción propia, ya estoy muy contento y creo que tiene todo lo que se merece. Y nada, pues aparte de sacarla y que está el videoclip en YouTube, que se puede escuchar, la canción en sí, pues también la puedes adquirir en MP3, quien le guste y quien quiera colaborar en sí a que pueda grabar nuevas y a seguir con estos proyectos tan 100% hombre orquesta artesano, que es muy difícil de llevar. Y entonces te la puedes descargar con la donación que uno quiera poner. Puede descargársela, además tiene las notas de guitarra, unas fotitos y nada, pues además del MP3 y también el archivo en calidad CD, pues que es todo como un pack, pues así ayuda a poder grabar nuevas y ayuda a colaborar en el vidaje. Nada, un saludo a todos, bona nit o bona tarda o bon matí a tothom.
Que xulo, gràcies Albert, gràcies, que xulo, que emocionant. Aquí a la ràdio ja l'hem comprat, la cançó, us animem a tots a mirar el vídeo, mirar el documental i a comprar-la també.
I felicitats, Ona, per aquest homenatge que t'ha fet el teu autor, Albert Sans. Podeu seguir-lo a la seva pàgina web, Vidaje Albert Sans.
Sí, además, a mí lo que me gusta es que cuando escuchas esta canción, cualquiera de los que viajamos en bicicleta nos sentimos súper identificados, ¿no? Yo creo que ahora ya se va a convertir como en la canción de cualquier ciclo viajero que puede incluso que puede utilizar también para homenajear a su bicicleta, ¿no? Aunque no se llame Ona. Todo lo que dice Albert, estamos creo que todos totalmente de acuerdo.
De fet, aquí mentre l'escoltàvem, les connexions les fem en vídeo també i ens veiem, així podem veure en Raül i podem, bueno, ens sentim una mica més a prop, no només per les ones, i ens hauria agradat que haguéssiu vist les cares d'en Raül a mesura que anava escoltant la cançó i que anava escoltant les paraules d'en, o sigui, realment nosaltres aquí emocionades i ell també se li quedava com allò que ho estava imaginant, no sé descriure-ho, però ha estat un moment bonic i, com sempre, gràcies per regalar-nos aquests moments, Raül.
De res, és que, a més, és que amb l'Albert, jo no li conec en persona, però és que són d'aquestes persones que, hòstia, quan he parlat amb ell, enviant-nos missatges de veu, si no ho hem pogut fer d'una altra manera. Hòstia, és que Albert és un tio que és superproper, que és superhumilde, saps? I sempre està dispuesto a ajudar. De hecho, él colaboró en el Verkami de mi libro. Yo le he comprado dos discos, le he comprado la canción. Quiero decir que al final, dentro del mundo cicloviajero, uno nos ayudamos a los otros y estamos dentro de una comunidad muy colaborativa, ¿no? Que al final, eso, digamos, intentamos transmitir un poquito al resto de personas que siguen nuestros viajes, ¿no? Que al final vivimos en un mundo global, pero que estamos todos conectados y que ahora mismo y siempre, ¿no? Pero quizás ahora mismo estamos en una fase, digamos, dentro de una energía que donde se tiende más a colaborar e incluso donde se ve que es más necesario para poder seguir adelante, ¿no? Sí, aparte que ahora, por ejemplo, las nuevas tecnologías y todas estas redes y plataformas que hay para digamos, crear comunidades y estar más en contacto, hostias, tenemos facilidades para todos, ¿sabes? Para hacer todo esto mucho más fácil. Y bueno, ¿qué os voy a decir, no? Para muestra un botón, los últimos Berkamis en los que, en este caso yo me he visto implicado, pues todos llevaban a alguna relación social. Me acuerdo que colaboré en uno en creo que fue en enero o en febrero con una chica que cicloturista que tuvo un accidente, creo que era en Ecuador o en Perú, ahora no me acuerdo, pero se rompió el tobillo en mil trozos y para poder para que le hicieran la operación de manera que pudieran hacer la operación bien, para que pudiera volver a andar normal, la operación le costaba, no sé si 4 o 5 mil euros, y bueno, creó un crowdfunding de ayuda y bueno, en una semana consiguió el dinero, ya yo colaboré también y consiguió el dinero y seguramente pues gracias a eso, esa muchacha que tuvo un accidente y que seguramente si no hubiera sido por este tipo de plataformas y de comunidades en las que podemos colaborar y ayudarnos, pues igual esa chica pues igual se hubiera quedado coja o no hubiera podido volver a pedalear, ¿sabes? O sea que creo que es súper importante hablar de esto para que la gente sea más consciente, ¿no? O sea, hoy lo haces por otra persona, mañana igual necesitas que la hagan por ti.
Doncs això, i un plaer escoltar i fer-nos aquest tast d'aquesta aquest país que és tan especial, que coneguem a través de les teves explicacions. Una mica avui hem conegut una mica la història a través d'aquest llibre que ens has parlat, a través d'aquesta pel·lícula, d'aquestes dues regions i aquesta ètnia que s'assembla una mica amb Catalunya. És un plaer escoltar totes aquestes històries que no coneixem i que tu ens apropes a través de les teves exploracions, no només amb la bicicleta, sinó amb la teva capacitat d'arribar a descobrir, no?, a través de les lectures o de mirar pel·lícules com aquesta de la mandarina, que mirarem de mirar-la. I això, ens parlem a la propera i moltíssimes gràcies, Raül, un plaer, salutacions i aupa amb tots els teus projectes. Ens veiem a la propera.
Pues sí, señoritas, muchas gracias a vosotras, como siempre, por estar ahí en las ondas y nos vemos, nada, muy pronto, otra vez.
Una abraçada.
I bones ones. Adeu, siau, ens trobem ben aviat per aquí les ones.